Son las 8 de la mañana con 13 minutos y en medio de proyectos de reforma tributaria y educacional, el ex abanderado presidencial del PRO, Marco Enrique Sominami, estima que las iniciativas son muy importantes. Sin embargo, en ambos casos tiene observaciones, incluso siente que el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, no ha sabido explicar del todo el proyecto, mientras que su par de educación, Nicolás Eizaguirre, no estaría muy convencido de algunos aspectos de la educación pública y superior. En el ámbito de las encuestas, el sondeo Cadem Plaza Pública le dio este lunes a Marco Enrique Sominami el mejor posicionamiento entre los electores de centro izquierda para las presidenciales del 2017. Alcanzó un 38% de apoyo. Ya estamos en estudio con Marco Enrique Sominami, ex candidato presidencial y líder del PRO. ¿Cómo estás, Marco?
Bien, muy contento de estar aquí.
¿Esa encuesta en 38% genera expectativa? ¿Aparece mejor perfilado, por ejemplo, que Ricardo Lagos Weber, que Andrés Velasco, que Rodrigo Peña Aguilillo?
No peleo con las encuestas. Conozco encuestas que me han dado un 1%, un 2%, y no me peleo. Las leo todas, las respeto todas, unas más que otras. Pero efectivamente, una encuesta que dice que las causas que he venido abrazando y que hemos promovido son causas de mayoría y no de minoría. Yo fui minoría el 2006 cuando planteé que había que subir impuestos. Fuimos minoría cuando dijimos que no había que aplicar la ley antiterrorista. Fuimos minoría cuando dijimos que la Asamblea Constituyente iba a dar más paz y prosperidad a Chile. Hoy no digo que sean de consenso, pero son más fuertes que antes. El aborto, el 2006, un proyecto de ley que me tocó presentar, fue censurado por el grueso de la Cámara de Diputados. Quiero recordar que éramos dos diputados los que firmamos el proyecto, dos de 120. Y no te quiero contar cómo nos retaron por poner este debate. 8 años después, no sé si es consenso, pero todo el mundo está de acuerdo que hay que debatir sobre el aborto, el derecho sexual y reproductivo de las mujeres.
En ese minuto te dijeron díscolo.
Peor, o sea, el díscolo fue lo más amable, pero no nos revolcaron por el barro, pero parte del pasado. Yo tengo esperanza de que esa pelea de los pingüinos, de los estudiantes universitarios, de los díscolos, de tanta gente, haya convencido a Bachelet, y hoy día Bachelet convenza también a más gente, que junto a los más pobres, a los más desprevenidos, a los más frágiles, podamos construir una fuerza de cambio, porque también hoy día los más ricos, los que concentran la riqueza, ladran, les carga todo esto. Este Chile nuevo irrita profundamente a los economistas conservadores, todo les parece un crimen. Fíjate, si uno cierra los ojos y escucha las noticias, esto es no a la educación, no hay que reformar, todo es peligroso. Mariana Elwin se mandó una frase mundial al estilo Carlos Larraín, y eso es lo curioso, que gente de la nueva mayoría o de la concertación vieja piense lo mismo que la ultraderecha. La reforma educativa, dicen algunos, va a ser un Transantiago. No, la reforma de la educación hoy es el Transantiago. Ya es un desastre. Déjame hacer el símil. El Transantiago es un servicio público, administrado por privados, financiado por todos nosotros. La educación en Chile es un bien público, administrado por privados, pagado por todos nosotros. Y con nuestra plata hay dueños de colegio que se permiten elegir a sus clientes. Tú no, tú sí. No, mire, el apellido Pachi me irrita. No van tus hijos a mi colegio. Y tú dices, pero ¿y con qué derecho?
Marco, ¿en qué están las conversaciones con la nueva mayoría? Se han escuchado declaraciones bastante, bastante conciliadoras, incluso yo diría acogedoras hacia tu postulación, hacia tu figura, por parte de dirigentes de la nueva mayoría que antes te criticaron, como Osvaldo Andrade, el mismo Ricardo Solari. ¿En qué está? ¿Qué falta para que el PRO se integre a la nueva mayoría, o eso todavía es muy prematuro plantearlo?
No es momento de elecciones, es momento de apoyar las reformas, no todas, pero algunas son muy importantes, que encabeza Bachelet, la presidenta. El orden importante en esta conversación, y nosotros, y me importa aclararlo con disciplina, la prioridad es construir una fuerza alternativa, y estamos en intensas conversaciones con el Partido Humanista, con mucha gente que votó o trabajó para otras candidaturas críticas. Pienso en el mundo de Marcel Claude, gente que estaba en ese proyecto, conozco gente que votó por Jorge Arrate, conozco gente que viene de distintos mundos, que tiene y ha expresado la necesidad de una tercera fuerza. Nosotros ahí nos sentimos llamados a construir. Pero también, y ahí voy al hueso, también conversamos encantados con progresistas que vengan de otro lado. Y nosotros observamos que en la nueva mayoría hay dos fuerzas: la vieja concertación, Ignacio Walker, Mariana Elwin, Andrés Velasco, y la nueva mayoría. Y en la nueva mayoría, efectivamente, hemos conversado, vamos a conversar intensamente, mientras las causas sean las que dicen abrazar. Yo echo de menos otras banderas, el sistema previsional, asamblea constituyente. Bueno, pero ya estamos avanzando en educación, en tributos, en sistema electoral, en derechos sexuales y reproductivos. Ya te, en tres meses te puedo nombrar, me faltó, o sea, te puedo nombrar el tema mapuche. Cinco áreas que eran de contradicción entre nosotros y hoy día son de consenso. Sí, vamos a conversar intensamente.
Y en ese sentido, ¿te ves más cerca de esta, de un acuerdo con la nueva mayoría o este tercer bloque que me mencionas con el Partido Humanista ayer?
Yo me veo más cerca de una fuerza alternativa crítica, pero también aprendí, porque en esto debo ser de los liderazgos emergentes, como quieras describirlo, que lleva dos elecciones presidenciales en el cuerpo, que no se puede solo, que hay que construir con otra gente que no piensa exactamente igual a uno. Eso significa hacer sacrificios, significa ir más lejos, pero hay ciertas cosas intransables, y las digo desde ya, sea como sea el acuerdo con la tercera fuerza y o con la nueva mayoría, como sea, y lo digo con nombre y apellido, con la nueva mayoría nos encantaría seguir conversando en torno a causas, y si se trata más adelante discutir posibles trabajos conjuntos, yo quiero decir sin arrogancia, con humildad, pero también transparentemente, ahora que quede grabado y no nos digan que no lo dijimos, dos condiciones que para nosotros son, no sé cómo decirlo, intransables. Uno es primarias para todos los cargos. No logramos convencer ni a la actual presidenta y a ningún líder de la antigua Concertación, el 2012 y el 2013, que las primarias eran un sistema meritocrático y no pitutocrático. Y segundo, planteamos también la necesidad de que las causas nos muevan. Y ahí hay causas que yo echo de menos, y lo digo de nuevo por tercera vez en esta entrevista, la Asamblea Constituyente. Yo quiero hacer un anuncio. La presidenta de Chile va a ser la primera en marchar por la Alameda en un año más, acuérdense de nosotros. Porque en seis meses más, la UDI va a hacer algo que es muy grave, muy legal, completamente legal, pero muy jodido. Va a ir al Tribunal Constitucional, donde tiene mayoría transitoria, para bloquear, lo han dicho ellos mismos, lo estoy citando a ellos, la reforma educativa, la tributaria y el aborto. O sea, como no ganaron en votos, no pudieron ganar en la calle, no ganaron en las marchas, no ganaron en las elecciones, no ganaron en las encuestas, tienen un refugio en un sistema contramayoritario que es un tribunal constitucional. Y yo invito a los que van manejando, sin que choquen, que traten de balbucear el nombre de dos ministros del Tribunal Constitucional. Dije dos, no tres. No van a poder hacerlo. Muy poca gente en Chile sabe quiénes son estos ministros del tribunal que pueden revertir todo lo que la sociedad debate. O sea, todo este debate usted mañana lo puede ver zanjado, revocado por 10 ministros, donde hoy la derecha hasta muy pocos meses más va a tener mayoría. Y ahí nos vamos a dar cuenta lo frustrante que, y una vez más, los chilenos se van a decepcionar y van a decir, ¿para qué voy a votar? Si ya voté, le di mayoría a la nueva mayoría, una mayoría aplastante. Y fíjate tú que la UDI va con dos, tres diputados a una ventanilla y bloquean el cambio.
Estamos con Marco Enrique Sominami, a quien mañana será otro día en concierto, hablando de la contingencia política, de las alianzas. ¿Qué faltaría para que finalmente el PRO llegue a acuerdo con la nueva mayoría? ¿Qué condiciones tendrían que darse? ¿O qué está faltando para que eso se concrete?
Varias cosas. Que nosotros construyamos primero nuestra fuerza alternativa crítica. Es un trabajo que tiene que hacerse todos los días. Hay mucha desconfianza en el mundo fuera del duopolio. Nos miramos todos con desconfianza, se acusan unos a otros de vendido. Hay un trabajo que hacer entre nosotros. Con los humanistas no fuimos capaces de ir junto el 2002, habiendo ido junto el 2009. Segundo, las causas. Nosotros, quiero decir, que con la misma simpatía con que estamos diciendo que se apruebe el fin al lucro, fin al copago, fin a la selección de alumnos, con la misma fuerza decimos que es una pésima idea la FP estatal.
¿Por qué?
Porque la FP estatal no cambia la regla. El problema de Chile no son los aumentos de presupuesto, Álvaro. Tú puedes de hecho, ha aumentado la subvención escolar. Todo ha aumentado en Chile. Todo ha aumentado, para bien y para mal. Y la desigualdad sigue siendo un crimen sociológico nuestro. Es un problema de las reglas. Y el sistema de sálvese quien pueda, de capitalización individual de la AFP, es un sistema que no cumple con sus propias promesas. La tasa de retorno es más baja de lo prevista. Ningún chileno mejoró sustantivamente su remuneración en 20 años como se preveía. Los chilenos no entran a trabajar a los 22 años. La AFP nunca se hicieron cargo que la universidad iba a ser la más cara del mundo. Nunca se hicieron cargo que un estacionador de auto que hasta ahora no escucha, él no busca pega porque según él tiene pega. Eso en el mundo entero, Álvaro, es subempleo. Es un empleo informal. Pero en Chile, un estacionador de auto que no tiene acceso a baño, es pega. Como no busca pega, permite que Sebastián Piñera nos martirice recordándonos que logró el pleno empleo. Lo que no dice Sebastián, no dijo, es que el pleno empleo sobre la base de mucha gente que tiene pegas que se consideran subempleo. Y quisiera decir una cosa más sobre la reforma tributaria. Con la misma simpatía con que llamo a que se vote a favor, a aprobar la reforma tributaria, aunque sea insuficiente, además de no estar de acuerdo que no esté el cobre, quiero darte un dato hoy día en la mañana, a ver si lo memorizan. 1.294 empresas en Chile, Álvaro, controlan el 67% de las ventas de Chile. 834.000 empresas controlan el 16% de ventas de Chile. Mira el nivel de concentración. El 1% se lleva el 30% del PIB. La reforma tributaria impacta en estas 1.294 empresas contra 834.000. La reforma tributaria tal cual está impacta un 0,00016%. Entonces es una reforma que tiene que hacer mucho más para pedirle al 1% más rico, no al 10, al 1, que haga un esfuerzo. Y yo en eso, con la misma simpatía que te llamo a aprobarla, también llamo, ojalá, al ministro Arena y a la presidenta de Chile, están a tiempo. Ustedes tienen la mayoría que creo que ni siquiera Frei Montalva tuvo. Frei Montalva no tuvo esto, que fue como el último presidente, fue la marea azul, la patria joven. Nunca más, el último 50 años, una persona, 60 años, ha tenido 60 y tantos diputados. 72, perdón, de 120. Eso no había pasado. Y nos vamos a farrear. Y por eso es que yo presiono, por eso estoy aquí a las 8 de la mañana. Hay plata, hay mayoría. Bachelet tiene la confianza superlativa de los chilenos. Arrasan todo, encuestas, alcaldes, concejales, core, diputados, senadores, todo.
¿Te han gustado los primeros 3 meses de Bachelet?
Mucho más que los de Piñera y mucho más que los de ella misma el 2006. Otra cosa.
¿Por qué?
Yo escribí mucho sobre esto, y hay libros, y hice un documental incluso que está en YouTube sobre eso. Me metí en este tema. Yo creo que cuando tú ganas una elección, tienes que leerla bien. Y en general las elecciones se ganan sobre el cambio, no sobre la continuidad. En eso uno de los mejores fue Lavín, que su eslogan era el más primitivo de todo, viva el cambio, y sacó 48%.
Y casi gana.
Casi gana. Segundo, porque creo que cuando tú llegas al poder, tienes que arriesgarlo todo. Que una persona que está en la micro hoy día tenga miedo, susto, frío, se entiende. Que un político que tiene chofer, fuero, gana sobre $10,000, secretaria, tiene todas las condiciones, te diga, es que yo tengo un poquito de miedo a perder mi reelección, eso es irritante. Y la presidenta hace algo distinto. Llega al poder y pone las reformas más difíciles. Lo difícil se hace al principio, no se hace al final, porque el gobierno dura 4 años. En un año más vamos a estar discutiendo las municipales. Entonces cuando nos dicen, uy, que hay excesivo el proyecto de ley, no sean frescos, el binominal, Álvaro.
El frenesí.
Sí, pero ¿de dónde? Son 24 años diciendo que el binominal es malo, mandan un proyecto y la derecha dice, tenemos que estudiarlo. ¿De qué van a estudiar si ya sabemos todos hace 24 años que hongo el binominal? No, es que falta tiempo para leernos el problema en la selección de alumnos. 24 años diciendo que la selección de alumnos es un error. 24 años para decirnos que la constitución es una vergüenza. Es que nos falta un poquito más de tiempo para estudiar. Un cuarto de siglo, yo tengo 40. Prometo aquí en la radio que no me voy a quedar a los 64 años a esta radio a decir, es que en realidad no logré convencer a la UDI que había que hacer la reforma. No, se votó, ustedes perdieron. Pudieron Evelyn Matthei, que es atractiva, inteligente, expuso su idea. Yo, que no soy atractivo, también expuse mi idea. Y Bachelet sacó, para recordarlo, no nos ganó por un punto, no fue un fallo fotográfico, no estaba rezando Michelle Bachelet la noche, a lo mejor ganó por lejos. Respetemos la voz, se lo dice un competidor, yo no soy parte del gobierno, no soy parte de la nueva mayoría, pero respetemos la voz de los chilenos. Se expresaron, te puede no gustar, votaron, salvo que tú supongas que los chilenos son borrachos, alcohólicos, y votaron todos fermo curado en la urna. No es así, votaron razonablemente, ganaron. Que se cumplan las promesas.
Marco, ¿te complicaría transformarte en el candidato de Bachelet en el futuro? Si es que no surge una generación nueva. A ver, revisábamos recién las encuestas. Claro, aparece con alguna timidez nombres como Peña y Lillo, el mismo Izaguirre, pero no se ve una renovación total en términos de rostros de la nueva mayoría. Algunos que dicen, después de Bachelet no hay nada. ¿Te complicaría ser el candidato de Bachelet en el futuro?
Para nada. Me encantaría con la Asamblea Constituyente. No solo, o sea, me encantaría que me acompañe ella una demanda por Asamblea Constituyente. Partamos por ahí.
Pero no está convencida de eso ella.
Eso sí, yo ahí tengo una diferencia. Tal como fuimos, ya expresé, aquí tengo una gran diferencia. Porque el problema de Chile es que la Constitución está pensada para el empate, está pensada para que nada se mueva, pero no un empate neutro. no un empate entre la derecha y la izquierda en el centro, no, no, es un empate en la derecha, en la cancha de ellos. O sea, es una constitución donde es completamente, es un proyecto político. La constitución de Estados Unidos, las enmiendas norteamericanas, son súper neutras. El derecho de un ciudadano a defenderse, son pocas además. En Chile es una constitución compleja, pero hiper neoliberal, hiper de derecha. No fuera nada la constitución, no fuera legítima solamente. Además, un proyecto político. Voy a dar dos frases de la constitución. Dos. La constitución es tan odiosa que no reconoce el mapudungún. Va. Dice que en Chile se habla solo español. O sea, deja fuera los aymara, huilliche, Rapa Nui, que están en la Polinesia.
Bueno, ayer se anunció un nuevo trato.
Sí, pero la constitución, ni una palabra. Y ahí está parte del origen del problema. Un segundo pequeño detalle. Como Diego Portal era paranoico, odiaba las regiones, se instaló una constitución que las detesta, y la constitución se define central y unitaria, y es la explicación por la cual no hay, somos el único país de Sudamérica que no elige intendente. Yo tengo una trivia para los que nos escuchan.
A ver.
¿Qué cresta hacen los gobernadores? Tienen celular, teléfono, secretaria. ¿Qué hace un gobernador? Que alguien me explique las atribuciones de un gobernador. Yo tuve uno en la Ligua, nunca entendí qué hacía, pero porque además yo le preguntaba, te veo en la ceremonia, nunca te he visto una atribución específica, tú, te pagamos todos nosotros, y hay un intendente además, los dos designados. O sea, yo entendería que tuviéramos un presidente regional, electo por las regiones, y un gobernador, una especie de sapo profesional pagado por el presidente, de acuerdo.
Qué bajo concepto, Marco,
de los gobernadores, yo tengo la peor opinión.
¿Por qué?
Yo lo eliminaría, pero ya, 1, 2, 3. Cuando escucho a la derecha decir, no queremos más diputados, yo les dije una vez, se quedaron callados con mucho respeto, lo dije en una comisión, pero partamos por eliminar a los gobernadores, y ellos mismos en eso generosos, generosamente los diputados de la UDI reconocían que lo más ineficiente. ¿Qué hace un gobernador? Pues que alguien me tiene que explicar. No se sabe, los chilenos estamos acostumbrados a tener 34, son 34, ¿eh? Sí. 34 señores y señoras en su oficina hasta ahora, que ahí están, pero pagados por nosotros.
¿Escoteo?
O sea, escandalosamente, los gobernadores, revisen, por favor, pidan la planilla, es por cuota de partido, es un escándalo los gobernadores. Y cuando yo escucho esta frase de seamos más eficientes, partamos por darle poder a las regiones. Mire, todos los problemas que tuvo Sebastián Piñera, ¿dónde partieron? No lo entendió nunca Sebastián Piñera, no la vio llegar, y teniendo gobernadores, con celular pagado y todo. Freirina, no sé si le suena, Calama, Magallanes, Aysén, o sea, podría nombrar 10 lugares de regiones donde él tuvo un problema grueso, la crisis del gas, el tema de la leña, o sea, el tema de Hidroaysén. Todos sus problemas de Sebastián Piñera vinieron no de Santiago, vinieron de regiones. No fueron los estudiantes las primeras marchas, fue Hidroaysén. Las primeras marchas, desde los márgenes de Chile, desde los bordes, vino la rebeldía. ¿Quiénes votaron menos el 2013? Las regiones. Ahí es donde hubo un ausentismo brutal. Aquí en Quilicura, en Pudahuel, la votación no bajó del todo respecto al 2009. Donde se produjo una estampida en las regiones. Desde Balmaceda, que las regiones no estaban tan en rebeldía, tan furiosas, tan aburridas que les tomen el pelo, que les manden gobernadores cuoteados, que les manden senadores paracaidistas. En fin, son símbolos los que estoy nombrando. Pero la Constitución, y en eso tengo una diferencia con Michelle Bachelet, no por nada Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay, todos los países que son vecinos, menos vecinos, Israel, España, Francia, Alemania, Italia, eligen a sus presidentes regionales. Chile no.
Marco, finalmente, en materia de política exterior, en la primera campaña, sobre todo, no tanto en la segunda, pero recuerdo nítidamente en la primera campaña, la del 2009, planteaste con claridad el tema de la mediterraneidad de Bolivia, más para Bolivia, puntualmente. ¿Ha cambiado eso en estos años? ¿Ha cambiado con el tema de la demanda que interpuso Bolivia en La Haya? Hay algunos que dicen que con eso Evo cerró para siempre la posibilidad de negociar.
No ha cambiado, es una convicción. Yo sí, y se lo he dicho al mismo canciller de Chile, los progresistas queremos que ganemos como chilenos en La Haya. Yo creo que es un error del presidente de Bolivia judicializar la relación, lo digo con todas sus letras. Y hemos dicho, nosotros somos parte de una sola voz, a ganar en La Haya, queremos ganar. Sí quiero decir que la última vez que fuimos a La Haya, nos costó 20 millones de dólares. Jorge Tarut se hizo el pino y la fiesta junto a Sebastián Piñera, sacando votos y sentimientos nacionalistas. Y perdimos, corríjanme, miles y miles de kilómetros de mar con Perú. Yo quiero recordar también que Chile tiene necesidades urgentes, hay plata, como nunca antes. Sin embargo, el gasto militar, el gasto a las armadas se lleva buena parte de nuestra abundancia al cobre. 2.000 millones de dólares el año pasado en armas. No dije jubilación a los señores militares que nos escuchan. En armas. ¿Sabe cuánto gastamos en cultura? Se lo digo a los pintores que nos están escuchando en regiones. A los cineastas de La Ligua, de Puerto Montt. 200. Entonces, en un país que gasta, que es el tercer país de América Latina que más gasta en armas, Álvaro, yo tengo una pregunta. ¿Para qué son las armas? Si hace 140 años que no hay una guerra. Yo les voy a recordar la última vez que despegó un avión de la FACH con una bomba. Fue con un piloto, despegó un... se fue el 73, y no fue para matar a un enemigo, y fue al presidente de Chile. La última bomba que un avión de Chile se utilizó es para matar a Salvador Allende, para matar a un chileno. Que Chile gaste tanto en armas nos debe llamar a una reflexión. ¿Y por qué se hace? ¿Cómo se justifica este gasto? Ah, porque va a haber una guerra mañana, una guerra urgente con Perú y con Bolivia. Mínimo de seriedad, mínimo. Nunca más los países pueden actuar solos, actúan en bloque. Y Chile necesita de buenas razones con los vecinos. Un ejemplo, aquí termino, el gas viene de pesquen Google, los que puedan, los que no estén manejando, Indonesia, de ahí viene el gas. Y un país que importa el gas desde Indonesia, con un país que paga más cara la energía y la electricidad que el resto de Sudamérica, preguntémonos por qué no compramos el gas de países vecinos. Algunos dirán porque los argentinos son poco serios. Bueno, pero los bolivianos están ahí. La idea de que los salmones son más entretenidos que los seres humanos y que nuestros mejores amigos sean los salmones, yo no la comparto. Creo que en la integración hay prosperidad.
Muy bien, pues Marco Enrique Sominami, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Todo lo contrario, gracias a ti. Buenos días a todos, como dice una compañera que conozco.
Porque las primeras horas son...